Días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, hoy 11 de febrero de 2021, siendo las 11 horas con 2 minutos. Les agradezco mucho a todas y a todos la asistencia a esta convocatoria y le solicitaría, por favor, secretario, que dé cuenta de registro y verificación formal de este quórum.
Con gusto, consejero presidente de la comisión. Muy buenos días a todas y a todos. Le informo que además de usted se encuentra presente la consejera Carla Humphrey, la consejera Dania Ravel, el consejero Jaime Rivera y la consejera Claudia Zavala, por lo que existe quórum legal para sesionar, consejero presidente de la comisión.
Muchas gracias. Pasemos, por favor, ahora a la presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
El orden del día fue previamente circulado y consta de 8 puntos. Se presenta un proyecto de acuerdo del Consejo General relativo a la modificación de diversos formatos de documentación electoral con motivo del registro de las coaliciones Va por México y Juntos Haremos Historia. También de 2 informes que se presentan en Consejo General relativo, el primero, al informe anual 2020 sobre las actividades del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, y el segundo informe, quinto informe parcial del Plan Integral y Calendario. Se presentan para aprobación de la Comisión la minuta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, celebrado el pasado 11 de enero del 2021, así como los materiales didácticos y de apoyo relativos a la guía para la o el funcionario de casilla especial y folletos de las y los ciudadanos sorteados en secciones con urna electrónica en Coahuila y Jalisco. Se presentan también 3 informes, el informe de seguimiento de la producción de documentación y materiales electorales, el informe de los formatos para el registro de las personas con discapacidad que acuden a votar recuperado en las elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo. Es cuanto, consejero presidente.
Muchas gracias, secretario de Consulta. ¿Si hay alguna intervención sobre el orden del día? De no haber intervenciones sobre el orden del día, por favor, secretario, tome la votación, incluyendo ahí la consulta de la dispensa de la lectura de los documentos circulados.
Con gusto. Consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión se consulta nominativamente si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa, la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Ravel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al primer punto del orden del día.
El primer punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de la minuta correspondiente a la primera sesión extraordinaria de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, celebrada el día 11 de enero del 2021.
Gracias, secretario de Consulta. ¿Si hay alguna intervención sobre este punto? De no haber intervenciones, por favor, se le da la votación.
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión si es aprobarse la minuta correspondiente a la primera sesión extraordinaria de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, celebrada el día 11 de enero del 2021. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejera electoral Dania Rivera.
A favor.
Gracias. Consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobada por unanimidad de las y los consejeros electorales, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto, por favor.
El siguiente punto en el orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación de materiales didácticos y de apoyo, que son guía para la y el funcionario de casilla especial y folletos para las y los ciudadanos sorteados en secciones con urna electrónica, Jalisco y Coahuila. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Dania Ravel, Norma de la Cruz y del consejero Jaime Rivera.
Gracias. Procédase, por favor, a la breve presentación de este punto.
Muchas gracias, presidente. Si me permite, con su autorización, muy buenos días a todas y todos. Con su autorización, le pediría al maestro Cristian Flores que nos presente los materiales, por favor.
Adelante.
Gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, efectivamente, son un par de materiales los que se ponen a consideración de las consejeras y los consejeros de esta comisión. Es la guía para la y el funcionario de casilla especial. Este documento explica las actividades que realizarán las y los integrantes de mesa directiva de casilla especial durante la jornada electoral. Contiene esquemas, ilustraciones que facilitan la comprensión y refuerza la explicación de los contenidos establecidos, que se centran en conocer y puedan practicar las y los funcionarios de casillas especiales, las actividades de recibir, contar y registrar los votos para las elecciones concurrentes. Por ejemplo, tiene algunos ejercicios de llenado de la documentación electoral, ejemplos de llenado de la elección de diputaciones federales, y se complementará, es muy importante comentarlo, con el documento información para los funcionarios de casilla especial, elecciones locales que están elaborando los 32 soples a partir del modelo aprobado por esta comisión y que es validado por las juntas locales previo visto bueno de la DCEYEC. El segundo documento se refiere a el folleto para las y los ciudadanos sorteados en secciones con urna electrónica en dos versiones, para la urna de Coahuila y para la urna de Jalisco. Este material se entrega exclusivamente a las y los ciudadanos sorteados en las secciones electorales que contarán con uno de los modelos de urna electrónica en la entidad correspondiente, según sea el caso, de Coahuila o de Jalisco. En él se explica brevemente a las y los ciudadanos qué es la urna electrónica y cuáles son las principales ventajas de utilizarla, además de informarle que se le capacitará en el correcto desempeño de su cargo en la casilla con esta modalidad. En este folleto es importante también comentar que complementa el contenido sobre la integración de mesa directiva de casilla y el proceso electoral que se proporciona en el material información básica para las y los ciudadanos sorteados. Está a su consideración, consejero presidente, consejeras, consejeros.
Sí, muchas gracias, señor director Cristian Flores. ¿Alguna intervención sobre este punto? Bien, no veo nadie solicitando el uso de la voz, entonces...
Arturo Velasco, si me lo permite, consejero.
Sí, por favor, adelante, Arturo.
Yo solamente quisiera destacar que como lo destacó el maestro Cristian, muy claro la guía, muy, muy sencilla, sirve para el repaso de aquellos que vayan a ser nombrados representantes en las casillas especiales, felicitar el trabajo de la dirección, siempre muy profesional. Es cuanto.
Muchas gracias, Arturo. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, agradeciendo también este trabajo que nos presenta el área. Por favor, secretario, proceda a la votación.
Con gusto, presidente. Se consulta nominativamente a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse los materiales didácticos y de apoyo. A, guía para la y el funcionario de casilla especial. B, folletos para las y los ciudadanos sorteados en secciones con urna electrónica, Jalisco y Coahuila. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera electoral Dania Rebel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las y los consejeros electorales, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos al siguiente punto, por favor.
El siguiente punto en el orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación para su presentación en Consejo General del Informe Anual 2020 sobre las actividades del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Claudia Zavala, Dania Rabel y de la oficina del consejero Martín Faz.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, nuestro Heicher, a la breve presentación.
Muchas gracias, presidente. Con su autorización, quisiera pedirle al maestro Francisco Morales que de manera breve nos hiciera la presentación de este extenso informe que subirá al consejo. Por favor, maestro Francisco Morales.
Muchas gracias, maestro Carmen. Voy a permitir compartir una breve presentación. Los objetivos estratégicos que planteó este programa para este año 2020 fue, primero, el uno, consolidar la democracia constitucional, sus valores, sus prácticas e instituciones. Dos, impulsar la rendición de cuentas, la transparencia, como ejes de la incidencia, la corresponsabilidad y la exigencia ciudadana. Tres, contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y a la formación de habilidades para el ejercicio de una ciudadanía digital. El principal reto que nos enfrentamos fue el tener que reconvertir proyectos que habían sido diseñados, programados para ejecutarse de manera presencial, para adaptarse al contexto de la contingencia de la pandemia y al mismo tiempo no detener las actividades del mismo. Eso nos llevó a hacer todo un proceso de reajustes, suspensión, incorporación, reprogramación, que se detalla de manera precisa de cada uno de los proyectos y que en su momento se dio a conocer en la comisión a través de un informe. El informe da cuenta de las actividades llevadas a cabo a través de 14 proyectos que se implementaron. Estos proyectos, a su vez, se presentan en cada uno de los ejes de la cívica. Cinco proyectos en el eje de la verdad, 6 de diálogo, 3 de exigencia y actividades que se les denomina permanentes, como son la vinculación de la cultura cívica, acciones de mexicanas y mexicanos en extranjero, promoción de la participación ciudadana, el caso de Coahuila y Hidalgo, y el sistema de monitoreo y seguimiento y evaluación del Comité de la Cívica. En términos de población, este trabajo, al llevarse a cabo de una manera virtual, nos llevó a expandir los alcances, llegando a un total de 881,236 personas que a través de las redes sociales tuvieron interacción con los distintos proyectos que se implementaron en este año que se informa. La mayor parte de estos proyectos, al ser de manera virtual, tuvieron un alcance de nivel nacional. También es resaltar toda la actividad realizada en promoción de la participación ciudadana para el caso de Hidalgo y Coahuila, tema que implicó una reconversión por completa de todo el programa de promoción de la participación y que también se informó el año pasado en la comisión respectiva. Y el inicio también ya de trabajos para buscar sinergia con los distintos proyectos de la Encívica para alcanzar una mayor penetración de los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero. En ese sentido, quisiera resaltar el enfoque y la población que se atendió en 2020. Es importante que, como lo mencioné, el alcance fue muchísimo más allá de lo esperado a usar las plataformas digitales, pero también nos llevó a todo un trabajo de promoción y de educación cívica en el ámbito de la inclusión digital y de la cultura digital en este tema. O un aspecto que quiero resaltar, que estos proyectos también tuvieron que adecuarse al contexto de tal manera que los proyectos, sin perder la naturaleza y su origen y su objetivo establecido, sí tuvieron que concentrarse en gran medida a discutir el tema central de la democracia, los derechos humanos, el COVID, que nos permitiera desde el Instituto promover esta necesidad de conciliar los derechos de la salud con los derechos políticos electorales. Asimismo, cuando revisamos ya los proyectos específicos que ya tenían una población a atender de manera particular, no de manera genérica como fue los que mencionaba a través de las redes, que esto también se trabajó en las redes, sí quisiera enfatizar que los grupos con que más se trabajó fueron los jóvenes, el 31%, niñas, niños y adolescentes, también 31%, personas indígenas, 24%, y también con un 9%, en nuestros proyectos participaron personas de LGBTTIQ. Eso me parece que fue un trabajo de este año, tratar de implementar proyectos con grupos específicos que requieren más participación de parte de nuestras estrategias. En términos de métricas de gestión, pues quisiera decir simplemente que la calendarización, la reprogramación y todas estas actividades no nos generó una problemática de no cumplir con las actividades. 84% se terminaron, 9% están en proceso y 6% están, no han iniciado porque son parte de las que se tuvieron que reprogramar por la contingencia. Un elemento fundamental ha sido desde siempre, y una de las características de la implementación de la Encívica, es su gran concepción de trabajo en gobernanza, de tal manera que los aliados y los convenios y la participación con otros actores es fundamental. Se asignaron 69 convenios, trabajamos directamente con 16 instituciones como universidades, organismos internacionales como fue la UNESCO, ONU Mujeres, UNICEF, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y con muchas organizaciones de la sociedad civil. Los resultados de la Encívica, para concluir, en primer lugar, se hizo posible alcanzar un público mayor del que se tenía contemplado. Se mostró flexibilidad estudiando y discutiendo los temas relacionados con el COVID, el contexto, una convocatoria con muchísimos actores. Se trabajó y se fortaleció el sistema de monitoreo y seguimiento de la Encívica. Se instaló el Comité Técnico de Seguimiento, tarea que seguimos consolidando con la participación de 7 expertos que de manera honoraria participan con el INE. Finalmente, los retos que nos queda por concluir es debemos seguir privilegiando los medios digitales ante el contexto que se vislumbra, con esquemas también semipresenciales en caso que sea pertinente. La consulta infantil, el gran reto a desarrollar por su magnitud, que se llevará a cabo de manera virtual. Los riesgos del contexto del mundo virtual para la democracia, como es la infodemia, fake news, polarización y brechas. Y finalmente, la necesidad de la sinergia de la Encívica en la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral. Es cuanto. Gracias.
Muchas gracias, señor director Francisco. Vamos a esperar a que se retire la presentación para poderles ver. Bien, muchas gracias. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda sobre este punto. Si me permiten, entonces, me anoto en esta primera ronda brevemente para agradecer el trabajo que significó implementar la Encívica en 2020. Como se pudo advertir de la presentación, se tuvo que rehacer el modo de trabajar, incluso también en los distintos programas. Yo recuerdo aquellas ocasiones en que sesionábamos en la comisión correspondiente y precisamente nos íbamos dando cuenta de la necesidad de ir pasando actividades al plano remoto o virtual, como aquella ocasión que el consejero Murayama propuso que en verano se difundieran contenidos y se generaran actividades a distancia para las niñas y los niños y adolescentes. En ese sentido, pues mi agradecimiento al área por este esfuerzo que significó trabajar más, repensar la forma de acercarnos a la ciudadanía y de continuar con las actividades. Ahí está también el ejemplo de la cátedra Madero que se recondució a la vía virtual. Entonces, creo que hay grandes enseñanzas y enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias al área. ¿Alguna intervención en primera ronda? Bien, de no haber, entonces, por favor, secretario, tome la votación porque este informe debe mandarse a Consejo General.
Sí, atiendo su solicitud, presidente, y en efecto va a Consejo General. Se consulta a las y los consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse para su presentación en Consejo General el informe anual 2020 sobre las actividades del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Consulta usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
Sí, a favor.
Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejera electoral Daniel Rabel.
A favor.
Gracias. Consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por las consejeras y los consejeros por unanimidad, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
El siguiente punto en el orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, con motivo del registro de las coaliciones Va por México y Juntos Hacemos Historia, se aprueba la modificación a diversos formatos de la documentación electoral para las diputaciones federales de mayoría relativa del proceso electoral federal 2020-2021. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera Dania Rabel, Norma de la Cruz, de su oficina, consejero presidente, y de los consejeros Jaime Rivera y Martín Paz.
Gracias, secretario. Antes de procederse a la presentación por parte seguramente del rector del área, Daniel Flores, quiero yo hacer mención que es pues necesario proponer un engrose a este proyecto, conforme a, diría yo, hechos públicos y notorios, en el sentido que sesionó la Comisión de Prerrogativas.
Su micrófono, consejero presidente.
Sí, se canceló solito, eso nunca me había pasado. Decía yo que por ex públicos y notorios de la sesión de la comisión, yo lo que propondría es que el engrose incluya incluso, pues ya un mandato al área, a la Dirección Ejecutiva de Transición Electoral, para que cualquier posible modificación se impacte de forma directa por el área a esos formatos, pero obvio, como siempre es costumbre en el instituto, informándole a la comisión para que a su vez la comisión informe al Consejo General. ¿Por qué la propuesta? Para que los tiempos no vayan a después ser complicados o a complicarse, porque ya estamos en febrero y no quisiera yo que tener que depender de una sesión de esta comisión y de una sesión en consecuencia del Consejo General para aprobar esas modificaciones. Son modificaciones que se entienden lógicas, naturales, en vía de consecuencia de las modificaciones a las coaliciones. No estaríamos modificando otro tema más, ninguna característica de los documentos electorales distinto a lo que necesariamente implica pues la ampliación de las coaliciones o modificación más bien. Entonces, esa sería la propuesta y ya que tengo el uso de la voz, aprovecharía para adelantar que me separaría del acuerdo décimo en lo particular. Y ahora sí, por favor, director Daniel Flores, proceda a la presentación ya con estas consideraciones y ya después abro las rondas de participaciones. Gracias.
Presidente. Claro que sí, presidente. Buen día a todas las personas. Muy brevemente, nada más para tener la referencia, el proyecto de acuerdo que se somete a su consideración atiende a lo establecido en el punto 17 del acuerdo de origen, mediante el cual el Consejo General aprobó la documentación con emblemas, en el cual se estableció que el Consejo General aprobaría en su oportunidad las modificaciones correspondientes a los modelos de actas y demás documentación electoral una vez que se aprobaran los registros de coaliciones de partidos políticos. Es así que se acompañan a este proyecto de acuerdo un conjunto de 16 juegos de diseños ordenados conforme a cuatro criterios, digamos los cuatro escenarios que se nos pueden presentar. Un escenario de distritos donde no haya ninguna coalición, otro escenario donde esté la coalición Va por México, otro escenario de distritos donde esté la coalición Juntos Hacemos Historia, y un cuarto escenario donde vayamos con, se presenten las dos coaliciones simultáneamente. Y en cada uno de estos cuatro escenarios se incluyen también subescenarios acorde a la cantidad de candidaturas independientes que en su caso llegaran a registrarse en los distritos en cuestión. Hacemos ahí un barrido de entre 0 y hasta 3 candidaturas independientes. Es así como se estructura los diseños que se anexan a este proyecto de acuerdo en atención a lo mandatado por el Consejo General. Muchas gracias.
Gracias, señor director. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda. Por favor, consejera Claudia Zavala.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, primero quiero decir que yo estoy de acuerdo con la propuesta que formula usted, porque justo hoy en la mañana la Comisión de Prerrogativas en sesión privada pues aprobó una modificación, pero esto puede suceder de aquí hasta el inicio del registro de candidaturas. Entonces, me parece que dejar en la parte operativa algo que es operativo, que no atañe para nada al modelo ni nada de la documentación, sino simplemente hacer acorde a cómo se van presentando los contendientes y los distritos donde se va a contender, facilita el trabajo de las áreas. Entonces, creo que es necesario que lo hagamos para que sea más rápido, para que las áreas ejecuten lo que será una definición en su momento del Consejo General al aprobar esas modificaciones, ¿no? Entonces, acompañaría yo esa propuesta que usted formula y la adecuación propia a este acuerdo para tenerlo conforme a lo aprobado. Entiendo que en Consejo General pues aprobaremos primero el otro y luego ya vendría este, ¿no? Entonces, en ese orden. Segundo, para referirme, a ver, el artículo, el décimo que comenta en el que se separaría, yo no sé si haya necesidad de establecerlo aquí, es que el Consejo General ya aprobó que la documentación se imprime en Talleres Gráficos de México. Si no lo aprobamos aquí, no pasa nada, porque ya es una orden del Consejo General e hicimos un acuerdo específico para ello, donde hicimos una distinción en cuanto a documentación y materiales. Yo no vería la necesidad de que lo tengamos aquí, ¿no? O de que lo reiteremos, si ya es un acuerdo y una orden de Consejo, salvo que el área me diga que es necesario. Evidentemente, como lo hice yo en el acuerdo de consejo, pues aprobaría este punto décimo por las seguridades, por las garantías que se brinda al momento de imprimir en Talleres Gráficos de México y las características que tienen por el cuidado, el resguardo, porque estamos siempre acompañados con el ejército, por la propia naturaleza jurídica de Talleres Gráficos de México. Pero yo pregunto, ¿es necesario que lo reiteremos aquí cuando el Consejo General ya lo decidió así? Si no es necesario, lo podríamos eliminar. Y si no, por supuesto que yo lo acompañaría, pero esperaría la respuesta del área. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejera. ¿Alguna intervención en primera ronda? Por favor, maestro Sergio Bernal, para responder a la consejera Zavala en primera ronda.
Sí, gracias. Bueno, atendiendo desde luego a lo que usted comenta, consejero presidente, y lo que explicó con claridad la consejera Claudia Zavala, pues si este punto 10 no fuera necesario, efectivamente, existe ya el antecedente de un acuerdo específico, lo podríamos omitir del acuerdo, y con eso, si eso suma a las partes para que se dé solamente la votación sobre el acuerdo sin ninguna votación particular sobre ese apartado, por nuestra parte, como el área, quedaría soportado con el acuerdo del Consejo General.
Gracias, secretario. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consulto si hay intervención en segunda ronda. Por favor, consejera Zavala.
Gracias, presidente. A partir de la respuesta, gracias, Sergio, que me brindó, pues solo sugeriría que en los antecedentes incluyéramos ese acuerdo del Consejo General para que quede con toda claridad cuál ya fue la decisión del Consejo. Gracias.
Gracias a usted y coincido con su propuesta y la otra propuesta de incluir el antecedente. Si no hay más intervenciones en segunda ronda, por favor, secretario, tome la votación con las modificaciones que han sido señaladas.
Con gusto, consejero presidente, atendiendo su indicación, se consulta nominativamente a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, con motivo del registro de las coaliciones Va por México y Juntos Hacemos Historia, se aprueba la modificación a diversos formatos de la documentación electoral para las diputaciones federales de mayoría relativa del proceso electoral federal 2020-2021, atendiendo lo que se manifestó en el punto y que está establecido en la estenográfica, tanto el engrose como el mandato para que en su caso se hagan las modificaciones, se esté informando, y el apartado 10, ponerlo en antecedentes y eliminarlo de ese apartado. ¿Sería cuánto, consejero presidente? Consulto a usted. Consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Ravel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las consejeras y los consejeros integrantes de la comisión, consejero presidente.
Gracias, secretario. Pasemos, por favor, al siguiente punto.
El siguiente punto en el orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación para su presentación en Consejo General del quinto informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
Por favor, procédase a la breve presentación.
Gracias, si me lo permite. Bueno, el presente informe da cuenta de las actividades concluidas del periodo del 23 de enero al 5 de febrero. Asimismo, se especifican aquellas actividades que se cumplieron en los plazos establecidos, las concluidas fuera de tiempo y las actividades en ejecución por las unidades responsables. Si me lo permite, consejero presidente de la comisión, solicito su anuencia para que la licenciada Carmen Colín, titular de la Dirección de Planeación y Seguimiento, dé mayores elementos sobre este punto, por favor.
Claro que sí. Por favor, Carmen Colín, adelante.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Este informe cuenta de la información registrada por las unidades responsables al corte del pasado 5 de febrero. En ese registro,
si puede bajar su video, Carmen Colín, por favor. Creo que hay alguna problemática con su conexión. Vamos a esperar unos segundos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Procedamos a las rondas y cuando regrese Carmen le volvemos a dar el uso de la voz. ¿Alguna intervención en primera ronda? ¿Nos escucha, Carmen? Luego se va la luz, no solo es el internet luego el que falla, sino la luz. Bien, les propongo que nos pueda después circular por correo electrónico a las y los integrantes de la comisión la presentación que iba a hacer Carmen. Y como no habría intervenciones sobre este punto, les solicito, por favor, secretario, que tome la votación para enviar este informe a Consejo General.
Con gusto, consejero presidente, atiendo lo indicado. Se consulta nominativamente a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse para su presentación en Consejo General el quinto informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Pregunto a usted, consejero electoral José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera electoral Dania Ravel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero electoral Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera electoral Claudia Zavala.
A favor.
Gracias, consejera. Es aprobado por unanimidad de las consejeras y los consejeros, consejero presidente.
Gracias, secretario. Por favor, pasemos al siguiente punto.
Con gusto, el siguiente punto en el orden del día corresponde a la presentación del informe sobre el seguimiento de la producción de materiales electorales conforme a las especificaciones técnicas para el proceso electoral federal 2020-2021. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala, de su oficina y del consejero Jaime Rivera.
Gracias, secretario. Por favor, proceda a la presentación del punto.
Con gusto, presidente, el informe que se presenta da cuenta de las gestiones administrativas para efectuar los procesos de adjudicación de los materiales electorales, en el cual se describen los procesos y resultados del procedimiento de las empresas participantes. Las actividades se dieron con el acompañamiento del Comité de Seguimiento integrado por la Contraloría Interna, la Dirección Jurídica y las Direcciones Ejecutivas de Administración y Organización Electoral, así como el testigo social designado. La coordinación del comité consistió en reuniones de trabajo en el que se revisaron las convocatorias, el anexo técnico y las fechas conforme a la normatividad aplicable. Si me lo permite, el ingeniero Daniel Flores, titular de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, abundaría en la presentación del punto.
Sí, adelante, por favor, Daniel.
Gracias, presidente, nuevamente. Buen día. Solamente para abundar en lo que se incluye como parte del informe que nos ocupa, se hace referencia a un link donde se establece un tablero de seguimiento a los avances en la producción de materiales electorales. Quisiera presentar ante los y las integrantes de esta comisión la estructura del tablero de manera muy general. En él se consignan las cantidades a producir, las fechas previstas de producción por cada categoría de material electoral y los avances que se van registrando conforme a un corte de información diario. Este tablero se estará actualizando diariamente durante toda la etapa de producción de materiales, que está prevista su conclusión para los primeros días de abril de este año. Como parte del catálogo de materiales, tenemos 14 categorías, como se puede visualizar aquí en el tablero, y De las licitaciones de las que se da cuenta en el informe que se está discutiendo, que se está analizando, se desprende que todavía está pendiente la adjudicación de la producción correspondiente al crayón marcador de credenciales. Esto derivado de que se declaró desierta la partida correspondiente en la licitación. Y asimismo se consigna también la categoría correspondiente a la caja paquete de cartón, cuyos trámites administrativos para adjudicar su producción están próximos a arrancarse. Por último, en el tablero también se incluye una descripción del comportamiento de la producción por día. Se consignan las cantidades de materiales producidos por día y el acumulado en el tiempo. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, señor director. Consulto si hay alguna intervención en primera ronda sobre este punto. Por favor, consejera Dania Ravel.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Nada más es una duda para el área. Me llamó la atención que se está declarando desierta la licitación por lo que hace a la partida 2, marcador de boletas y sujetador para marcador de boletas. Sin embargo, en una parte del proyecto se dice, más bien del informe, se dice, está pendiente la adjudicación del marcador de boletas y el sujetador, pues la evaluación técnica determinó que las empresas licitantes no cumplían totalmente los requisitos de especialidad y experiencia. Se pudo reconocer, sin embargo, que una de ellas podría producirlo siempre y cuando garantice que el producto resista los diversos climas de las regiones del país. La verdad es que no sé a qué obedece que se ponga esta consideración si ya se declaró desierta la licitación. No sé si es a que justamente como se declaró desierta, los procedimientos ahora marcan que se tendría que hacer una invitación restringida hasta 3 personas y se está pensando invitar a una de estas empresas sobre la cual se hizo esta consideración. Y entonces, a lo mejor, eliminar estos requisitos de especialidad y experiencia. No sé exactamente a qué obedezca esta consideración, que me parece que podría salir sobrando en un contexto en donde pues ninguna empresa cumplió con determinados requisitos y, por lo tanto, se declaró desierta. Pero a lo mejor hay algo que no estoy todavía yo viendo. Por otra parte, quisiera preguntar si sí vamos a utilizar estos marcadores a pesar del contexto de pandemia, porque se ha platicado también que derivado de esto, a lo mejor lo que se va a pedir ahora hacia la ciudadanía es que cada quien lleve su propio marcador, lápiz, pluma, etcétera, ¿no? Entonces, serían esas dos dudas para el área técnica.
Gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención antes de que proceda el área a responder? ¿Alguna intervención de las y los integrantes? De no haber, por favor, señor director ejecutivo.
Sí, con gusto. Sí, antes, algún punto que comenta Daniel y luego yo tomo el uso de la palabra, si nos permite, consejero presidente.
Claro que sí.
Gracias. A ver, para atender las inquietudes de la consejera Dania Ravel, muy concretamente, en cuanto a la utilización de los marcadores en la jornada electoral en el contexto de pandemia, así quedó establecido en el acuerdo por el que se aprobaron los materiales, es decir, si se tiene prevista su dotación a las casillas, con independencia de que se establezca en su caso una campaña institucional en medios de comunicación para invitar a la ciudadanía que acuda a las casillas con su propio dispositivo para marcar sus boletas. Y en cuanto a la referencia o al dato que se consigna en el informe relativo al cumplimiento de la evaluación técnica o de las características técnicas del marcador, se quedó consignado simplemente para hacerlo del conocimiento de este colegiado. Sin embargo, en el seno del grupo de seguimiento que se ha instalado para dar seguimiento a estos trabajos de adjudicación y producción de materiales, se está explorando en coordinación específicamente con el órgano interno de control, se está explorando cuál va a ser la ruta administrativamente más adecuada para poder asegurar el aprovisionamiento de este material a partir de la declaración desierta de esta partida en la licitación de origen. Esa es la razón.
Gracias, señor director. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Bien, de no haber intervención en primera ronda, sí, por favor, maestro Sergio Bernal.
Gracias. Bueno, en función a lo que ya comentó Daniel, da claridad. También yo quisiera agregar algún elemento adicional. No solamente ahorita hablábamos de los marcadores, que efectivamente, como comenta la consejera Dania y ratificó el ingeniero Daniel, pues bueno, traemos una difusión en función como medida de sanitaria el que lleven su propio marcador de boletas. Sin embargo, sí se estaría dotando a las casillas por aquellas personas que efectivamente no llegaran a llevarlo, no estén en la imposibilidad de poder emitir su voto. Pero insisto, con todas las medidas de protocolo sanitario que estaremos implementando en el tema de las casillas. Por otro lado, también la información que proporciona el área y que, primeramente, mi agradecimiento, porque estamos presentando ya un tablero de control donde ya efectivamente se ve cómo va la producción de todos los materiales electorales. Es una referencia electrónica que permite observarlo y ya no estar dando informes periódicos, es decir, no esperar hasta un informe. Se estaría actualizando la información. Agradezco la innovación, creo que va más allá de solamente generar este tema de informes de manera inercial, sino lo que se está agregando como herramienta tecnológica para que se permita dar seguimiento. Entonces, en ese sentido, mi reconocimiento al área que encabeza el ingeniero Daniel por estas innovaciones que suman tecnología para que efectivamente esto sea más ágil, transparentan mucho más la información y así como se transparenta en este colegiado, en su momento lo hemos hecho con el grupo de seguimiento que conforme lo está establecido en el informe, está integrado por el órgano interno de control y las diferentes direcciones y unidades que integran del Instituto Nacional Electoral. Sería cuanto, consejero presidente.
Gracias, señor director ejecutivo. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consulto si hay alguna intervención en segunda ronda. Bien, de no haber intervenciones y agradeciendo también el trabajo a Daria y la innovación correspondiente, tenemos por presentado este informe y pasemos, por favor, secretario, al siguiente punto.
Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del informe sobre el seguimiento a la producción de documentación electoral para el proceso electoral 2020-2021. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Claudia Zavala, de su oficina, consejero presidente, y de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la presentación del punto.
Sí, el documento que se presenta tiene como objeto informar el avance de la producción de la documentación electoral en papel que realiza Talleres Gráficos de México, así como dar cuenta de los procedimientos licitatorios del resto de la producción de la documentación. A la fecha del presente informe, el avance de la producción de la documentación sin emblemas es del 70% y la producción de la documentación con emblemas iniciará en pocas semanas, conforme a la calendarización establecida por la dirección ejecutiva. Si me lo permite, el ingeniero Daniel dará una presentación del mismo, por favor.
Adelante, por favor.
Gracias, presidente. De manera similar al punto anterior, nada más mostrar el tablero que de igual forma se incluye en el informe correspondiente a la documentación. En lo que hace a la documentación sin emblemas, recordar a los y las presentes que la producción de esta documentación arrancó desde finales del año pasado, finales de diciembre del año pasado. Y tenemos toda la documentación que por sus características es impresa en papel, conforme a lo mandatado por el Consejo General, fue adjudicada a Talleres Gráficos. En esa documentación, en esa categoría de documentación, tenemos avance superior ya al 80%. Ya estamos próximos a concluir con esta etapa de documentación sin emblemas en Talleres Gráficos. Adicionalmente, en el tablero, se incorporan el resto de la documentación sin emblemas que no se imprime en papel y que para la cual fue necesario desahogar los respectivos procedimientos licitatorios. Me refiero en particular a los avisos de localización, a los portagafetes y a las bolsas que se estarán utilizando. Igualmente estamos previendo que la totalidad del universo de documentación sin emblemas se esté concluyendo su producción en los primeros días de abril. A más tardar. Estaremos dando cuenta del avance diario que se tenga en la producción de esta documentación, la cual podrá ser consultada desde este mismo tablero. Muchas gracias.
Gracias, señor director. ¿Alguna intervención en primera ronda sobre este punto? De no haber intervenciones y también agradeciendo el tablero, la innovación, se da por recibido este informe y procédase, por favor, secretario, al siguiente punto.
Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto en el orden del día corresponde a la presentación del informe sobre los resultados de los formatos para el registro de personas con discapacidad que acudieron a votar en los procesos electorales locales 2019-2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de las consejeras Carla Humphrey, Dania Rabel, Norma de la Cruz, Claudia Zavala y de su oficina, consejero presidente.
Gracias, secretario. Procédase, por favor, a la breve presentación.
Con gusto. El documento da cuenta de la recuperación de 1,430 formatos con información sobre las personas con discapacidad que acudieron a votar en el proceso electoral en Coahuila e Hidalgo. Del total de casillas instaladas para el proceso electoral, se tiene un porcentaje de recuperación del 18.57% de los formatos de personas con discapacidad que acudieron a votar. Es cuanto, consejero presidente.
Gracias, secretario. Me anoto en primera ronda para señalar que he visto con atención la información que se ofrece en este informe. Seguramente pueda ser de atención el porcentaje de recuperación. Yo lo que quisiera compartir como experiencia vivida desde la presidencia de la comisión correspondiente es que realmente estuvimos en un escenario inédito. Fue la primera ocasión en que hicimos elecciones en contexto de pandemia. Para toda nuestra estructura significó repensar los procedimientos, las actividades, introduciendo medidas de mitigación de riesgos de contagio. Y había que recordar que en las entidades federativas hubo voces de actores políticos muy críticas sobre el reinicio de las actividades. Entonces, pienso que estos resultados habrían que verse en su contexto específico. No significa nada más que eso, que se tuvo que realizar esa actividad en un contexto distinto, y no solo distinto, sino absolutamente adverso para algunas actividades propias del proceso electoral. Entonces, yo sí quisiera destacar el esfuerzo que hicieron todas y todos los funcionarios y todas y todos nuestros vocales en estas dos entidades federativas. Y bueno, aquí detengo mi participación y veo ya en el chat que han pedido el uso de la palabra la consejera Carla y después la consejera Dania. Por favor, consejera Carla.
Gracias. Buenos días a todos y a todas. Solamente me gustaría sugerir, se habla de revisar el contenido del formato para proponer una actualización del mismo, y a mí me gustaría sugerir que también se refirieran aspectos de accesibilidad a las casillas. Hay rampas, dónde están situadas, etcétera, porque conocemos los instrumentos y de este informe parece que también tendríamos que darle más difusión a aquellos elementos que pudieran facilitar el voto de personas con discapacidad. Conocemos, obviamente, las mamparas especiales, el uso del lenguaje braille, los suajes dentro de las urnas, pero me parece que un tema que nos está faltando es el acceso a las casillas. Si hay facilidades para personas con alguna discapacidad, y yo sugeriría incluirlo en el formato de cara al siguiente proceso electoral. Gracias.
Gracias, consejera. Por favor, consejera Dania Raver.
Gracias, presidente. Sí, me preocupa un poco que el porcentaje de recuperación fue muy bajo en un contexto donde solo hubo paquetes electorales locales. Yo pensaría que pues sería mayor la recuperación de los formatos. Ciertamente, pues fueron elecciones extraordinarias en el sentido del contexto de pandemia en el que se tuvieron que desarrollar y que fueron las primeras que se hicieron de esta manera. Eso también es algo que sin duda debe de considerarse en lo que nos están presentando en este informe. Ahora, no obstante eso, nada más tomando en cuenta el poco nivel de recuperación, creo que las dos líneas de acción que nos están proponiendo son adecuadas. La de revisar y, en su caso, actualizar los lineamientos para la recuperación de la información de estos formatos para las juntas locales ejecutivas en las elecciones 2021, y la de sensibilizar a las y los funcionarios de casilla sobre la importancia de contar con información sobre las personas con discapacidad y en donde ellos construyen una vía confiable para avanzar en la tarea de lograr que todas y todos los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no estoy tan segura que sea necesario que nosotros hagamos una revisión del contenido del formato para, en su caso, proponer una actualización. Por un motivo, nosotros hicimos esta revisión del formato el 4 de diciembre de 2019, se aprobó en la COSPEL 2019-2020, y lo que hicimos en esa ocasión fue una simplificación al máximo de este formato. Incluso tuvimos ahí algunas diferencias en la apreciación con el consejero Jaime Rivera, por ejemplo, que quería que se pusiera más información, pero lo dejamos de verdad lo más simplificado posible para que no fuera una carga considerable, ¿no?, al trabajo que de por sí ya se tiene que hacer ese día de la jornada electoral. Y además yo creo que lo que nos está arrojando este informe es que el problema radica en la recuperación, sobre todo si hacemos el comparativo con los datos de 2018. Se recuperaron mucho más en 2018, mucho más formatos, y estoy hablando proporcionalmente, ¿no?, porque desde luego fueron unas elecciones mucho más grandes. Hubo un índice de recuperación desde luego contrastado con el número de casillas que nosotros instalamos del 41.9%. Eso fue en las elecciones de 2018. Y en estas locales de Coahuila e Hidalgo, únicamente del 18.57%. Y vemos que el problema no es el llenado del formato, porque a pesar de que en 2018 hubo mucho mayor recuperación, los datos que necesitábamos de personas con discapacidad nada más alcanzaron al 32%, es decir, solo el 32% de los formatos recuperados contenían la información que nosotros necesitábamos para las estadísticas de personas con discapacidad, mientras que en la recuperación que hicimos en Coahuila y Hidalgo, el 90.5% de los formatos estaban llenados de manera correcta y contenía la información que nos era útil. En pocas palabras, yo reitero, el problema para mí no es el formato, son los procedimientos de recuperación, y es ahí donde tenemos que enfocar baterías para estas elecciones y para tener mayor información. Por eso me parece que es innecesaria la línea de acción 1. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejera. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consulto si hay alguna intervención en segunda ronda. Me anoto brevemente. Sí, por favor, consejera Carla, en segunda ronda.
Estoy. Gracias. Escuché la intervención de la consejera Rabel, sin embargo, creo que nuestra obligación como autoridades electorales es estar revisando siempre el trabajo que estamos haciendo, siempre obviamente buscando que esto se adecue a las condiciones. Cada proceso electoral es distinto uno de otro. Yo creo que además las condiciones de pandemia hacen que tengamos que ser mucho más sensibles en facilitar el acceso a las casillas, a las personas. Estábamos hablando hace unos días incluso de ver cómo favorecíamos que las personas adultas pudieran tener un horario que favoreciera que fueran y tuvieran menos riesgos o tuvieran menos miedo, digamos, de acudir a las casillas. Así que yo no cerraría la puerta para seguir analizando los formatos, en su caso actualizando este o cualquier otro documento que facilite el trabajo también, por supuesto, de nuestras funcionarias y funcionarios, pero nos lleve a mejor información que nos permita diseñar distintas acciones para favorecer la participación de todas las personas en nuestro país. Gracias, presidente.
Gracias, consejera. Me anoto en segunda ronda y señalaría de forma muy breve que pienso que este formato tiene el que hoy por hoy utilizamos para Coahuila y Hidalgo, en verdad una gran ventaja respecto de su simplificación. Venimos de un formato muy complejo, yo diría exageradamente detallado, a tal grado que en una sola hoja cada rubro tenía letra muy pequeña y espacios muy pequeños. Reeditaré aquellas discusiones que tuvimos en su momento sobre la necesidad de simplificarlo. Pienso que estaríamos en rutas distintas, es decir, este esfuerzo institucional que se está haciendo con este formato es para abocarnos a detectar el universo de personas con discapacidad que acuden a votar. Todas las demás medidas de inclusión que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones en que están los lugares donde instalamos las casillas, es otro esfuerzo institucional en el sentido que desde que recorremos los lugares para ubicar las casillas, tenemos que ir haciendo una revisión, diagnóstico, un esfuerzo obviamente por encontrar los mejores lugares de accesibilidad. Más, yo diría, un tercer apartado de esta política de inclusión tendrá que ver con instrumentos o insumos, es decir, dotación de dispositivos que ayuden a las personas con discapacidad a darles las mejores condiciones al momento de votar. Entonces, sí creo que estamos en muy distintos niveles de necesidades. Ahorita estamos solo hablando del tema del formato para detectar universos de personas con discapacidad. Otro universo de medidas y acciones que tendremos que seguir impulsando, que las hemos hecho como instituto y de muchos años atrás, es qué instrumentos de ayuda pueden o podemos más bien como instituto ofrecer para las personas que llegan con discapacidad y que necesitamos facilitarles el ejercicio del voto. Y otro gran tercer apartado es el tema de los lugares donde ubicamos las casillas. Pienso que sí necesitamos mantener en suma en sus términos este formato y no pretender los otros temas que también, por supuesto, vamos a hacer y seguiremos haciendo esfuerzos para atender, y se ha avanzado yo creo que mucho como INE en esos otros dos temas que menciono, pero sí coincidiría que necesitamos todavía probar más este formato y ahora redirigir nuestros esfuerzos a los mecanismos y actividades que conlleva su mayor recuperación. Yo aquí dejaría la intervención y he visto a Arturo Velasco que ha solicitado el uso de la palabra. También la consejera Dania, no sé si es para hacerme una pregunta. No, la anoto, consejera, en segunda ronda. Por favor, Arturo Velasco.
Gracias, consejero. Pues por parte de Redes Sociales Progresistas, valoramos el trabajo y el esfuerzo que está haciendo el Instituto y las diversas áreas por facilitar el voto de personas con discapacidad. Creo que esto ha sido un trabajo de aproximaciones sucesivas que ha llevado el Instituto, que en su primer momento, a partir de que yo trabajo en el Instituto, pues lo encabezó la consejera Macarita Elizondo, después lo retomó la consejera Favela, dándole un fuerte impulso, ambas demostrando incluso que en oficinas centrales y en diversos lugares del Instituto, pero hago el énfasis que en oficinas centrales las rampas no eran las adecuadas, incluso llegaron a acudir miembros de la comunidad en sillas de ruedas, y sabemos que la discapacidad es diversa, ¿no? Auditiva, visual, motriz. Pero hablando de lo motriz, me parece un esfuerzo sensacional. En Redes Sociales Progresistas valoramos este esfuerzo que se está haciendo, el informe que se presenta, pero como mencionan las consejeras Humphrey y Ravel, creo que sí es necesario dar un poco más. Yo, de mi experiencia personal, de habiendo conocido diversas comunidades y sé cómo se instalan las casillas en zonas de cañadas, en norte de Veracruz, en Michoacán, en diversos lugares del país, pues sí es un reto mayúsculo, pero es algo que tiene que seguir avanzando el Instituto, y el esfuerzo de las consejeras que mencioné, Elizondo y Favela, pues lo ha retomado todo el Consejo General y también con el mejor ánimo las unidades responsables y las direcciones, pero sí debemos seguir avanzando en esta ruta de facilitar el acceso a las personas para que la mayor parte de las casillas, a partir de estos informes, se vaya mejorando elección tras elección su acceso. Gracias.
Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz en segunda ronda la consejera Dania Ramírez.
Gracias, presidente. Tiendo a ver este punto como usted lo ha expresado. La verdad es que creo que estamos en dos pistas. Primero, una que tiene que ver efectivamente con estos formatos y con tener información de cuántas personas con discapacidad acuden a votar a nuestras casillas y qué materiales de los que estamos elaborando están usando. Y otros que tiene que ver con el tema de garantizar las condiciones de accesibilidad a nuestras casillas, que eso es un mandato legal y por lo tanto es algo que se cuida de manera permanente por el área técnica, por nuestras juntas, se hacen visitas de verificación, se dan avisos cuando se advierte que donde se va a instalar una casilla no tiene las condiciones requeridas para que pueda acceder a ella una persona con discapacidad. También se ejercen recursos para que se puedan adquirir lo necesario, por ejemplo, como rampas móviles para poner o rampas no permanentes, o también para poner las señalizaciones que se necesitan en cada una de estas casillas. Ahora, por ese motivo, porque nosotros podemos ir detectando cuando de verdad sea imposible que nosotros podamos generar una condición de accesibilidad, particularmente a lo mejor para una persona con discapacidad motriz, yo he pedido y se ha tomado como un acuerdo, ya ni siquiera de esta comisión, sino incluso de una COSPEL de 2020, me parece que fue ahí donde lo tomamos, que si nosotros advertimos que no existen estas condiciones que por mandato legal tenemos que dar, entonces se nos informe y tengamos un protocolo de actuación para garantizar el ejercicio al derecho a votar de las personas con discapacidad, ya sea si se tiene que sacar la urna, se les tiene que sacar y llevar las boletas al coche para que la persona pueda votar desde ahí. Pero en efecto, yo lo veo como diferente, como una cuestión distinta, de una atención distinta a lo que necesitamos nosotros hacer con estos formatos. En los formatos nada más estamos viendo cuántas personas con discapacidad acuden a votar. La otra cuestión es algo que nosotros atendemos de manera permanente y tenemos información constante con relación a eso y deberemos de tenerla en caso de que no existan las condiciones de accesibilidad en una casilla o no sean las idóneas. Debemos de tener eso con antelación a que sea la jornada electoral y por eso es importantísimo que generemos este protocolo que he estado pidiendo de manera constante, pero vamos, me parece que el objetivo o a final de cuentas es que no exista ninguna casilla que no tenga condiciones de accesibilidad y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer y garantizar y si de manera excepcional de verdad existe una, pues entonces actuar, pero yo también veo que estamos hablando de dos cuestiones distintas que desde luego se tienen que atender. Y no veo que exista, por ende, una contradicción entre lo que yo estoy pidiendo y lo que ha propuesto la consejera Humphrey.
Muchas gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Consulto si hay alguna intervención en tercera ronda. De no haber intervenciones, tenemos por recibido este informe. Agradeciendo al área su presentación y no habiendo más asuntos que tratar de esta tercera sesión extraordinaria, la estaríamos dando por concluida, siendo las 12:08, agradeciéndole a todas y a todos su asistencia y participación y daríamos paso a la cuarta sesión de carácter extraordinaria urgente.